Venga, oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros. Gracias por tu palabra que nos guía, nos anima, nos consuela, nos exhorta. Señor, gracias por todo lo que ella hace en nuestro interior y ahora queremos acudir a ella, queremos exponernos ante ella, Señor, y que tú me ayudes a poder compartir este asunto también, este tema tan importante para estos chicos, Señor, y que podamos vernos reflejados en el personaje que vamos a estudiar y que tú nos ayudes, Señor, para que podamos mantenernos firmes, Señor, y no negarte y no avergonzarnos de ti, Señor, sino que podamos amarte, Señor, y que podamos realmente demostrar que tú has cambiado nuestra vida y que estamos enamorados de ti, Señor, no solamente aquí en un contexto entre creyentes, sino también cuando nos toque estar fuera, Señor, con personas que nos rodean, Dios mío, que podamos demostrar que realmente hemos tenido un encuentro contigo, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Paséate entre nosotros y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir de un tercer encuentro. Estuvimos viendo ayer el primer encuentro, el joven rico. Hoy hemos estado viendo un segundo encuentro, estos amigos que cargaron con el paralítico y que se fue a su casa, no solamente corriendo, sino salvo. Y hoy quiero compartir con vosotros el encuentro de un hombre con Jesús. Es con una persona con la que yo me identifico mucho. Es un personaje que muy fácilmente puedo empatizar con él y es el hombre de Pedro, la persona de Pedro. Y en esta tarde vamos a observar todo lo que le sucedió a nuestro amigo Pedro, sobre todo en las horas más complicadas de su vida, cuando los soldados romanos arrestaron a Jesús. ¿Os acordáis? Pedro estuvo con Jesús durante 3 años. Él hizo una declaración muy potente, muy poderosa, que la vimos esta mañana en el devocional. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, yo no me voy a avergonzar de ti nunca. Estos que están aquí, sí, estos se van a avergonzar y van a correr. Y era un hombre muy apasionado. Era alguien que cantaba y que decía, Él es el agua que sacia toda mi ser, Jesucristo, basta. Pero que luego cuando llegó la hora de la prueba, se dio cuenta que sus palabras estaban muy lejos de lo que realmente había en su corazón. Y yo creo que a veces los jóvenes podemos estar aquí en un contexto entre creyentes, diciendo muchas cosas al Señor, afirmando nuestra fe, pero realmente la fe se demuestra fuera de las cuatro paredes de la iglesia. La fe hay que demostrarla el lunes, en el instituto, en la universidad, en tu barrio. Es ahí donde realmente yo demuestro cuánto amo al Señor. Y la prueba llegó para Pedro. El horno se calentó, Pedro fue probado y suspendió. Todo lo que él había dicho que haría por Jesús, se dio cuenta que cuando llegó el momento de mostrarlo, no pudo hacerlo. Así que yo espero que tú puedas estar muy atento a ese mensaje para que realmente tú cantes aquí, pero también cantes fuera de ese contexto, para que tú le digas al Señor, Señor, te amo aquí, pero que también puedas decir, Señor, te amo cuando estás rodeado de personas no creyentes. Vamos a ir a Marcos capítulo 14 y vamos a hacer lectura desde el versículo 66 hasta el 72. He titulado este mensaje, Negando a Jesús, negando a Jesús. Así que si estás anotando, este es el título del mensaje, Negando a Jesús, Marcos capítulo 14. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 66 hasta el 72. Mientras lo buscáis, os recuerdo que estamos en la recta final ya del ministerio de Jesús, de su vida aquí en la tierra. Jesús ha estado cenando con los discípulos, celebrando la Pascua. Jesús ha hecho algo impresionante en medio de la cena, antes de tomar el postre de tiramisú y de helado estrechatela y de saborear todo lo que tenían todavía pendiente en la cena. Jesús se levantó, tomó una toalla, cogió una jarra llena de agua, empezó a lavar los pies, incluso hasta Judas. Luego se fue a Getsemaní, luego oró, le pidió a sus discípulos que oraran con él y por él, porque venía un momento muy complicado en la vida de Jesús y los discípulos se quedaron dormidos y de repente aparecen los soldados y se lo llevan como si fuese un perro, se lo llevan atado, empiezan a golpearlo, empiezan a hacerle diferentes juicios a Jesús y todos huyen, cada uno sale corriendo para un lado, pero Pedro se mete entre las personas allí, en el patíbulo, se mete allí entre los romanos, se mete entre las personas que estaban y se camufla. Y ese es el contexto, ¿no? En un momento donde Pedro está intentando ver de lejos lo que están haciendo con su maestro hasta que lo descubren, ¿no? Y se dan cuenta que él es uno de los discípulos de Jesús. Dice Marcos capítulo 14 del 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, ¿no? Tu cara me suena y no es el programa de Antena 3. Tú estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco y no sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y el versículo 69 dice que la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este, de verdad que este es de ellos. Es que me suena mucho, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, tú eres del grupo de Jesús, porque eres galileo, es que tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, no te lo pierdas, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Vamos a ver una escena impactante. El primer punto lo he titulado La negación en el patio. Vamos a ver varios puntos de este mensaje. El primero lo he titulado La negación en el patio. Tú puedes imaginarte allí sentado a Pedro alrededor del fuego, tratando de pasar desapercibido. Hay un patio. Las personas saben que hay un movimiento, que algo está sucediendo, los romanos se están moviendo de un lugar a otro, se está escuchando que el nazareno ha sido arrestado, y allí se acerca Pedro, me imagino, no sé si se puso una capucha, intentó pasar desapercibido, se acercó a la hoguera, él esa noche trataba de ser invisible. Le hubiese encantado tener ese poder, así que él está ahí, pero alguien lo vio. Alguien que pasó por allí lo vio y lo reconoció, y dice el texto que era la criada del sumo sacerdote. Ella fue la primera en descubrir a Pedro, versículo 67. Hay una mujer que se acerca y ve que hay varios hombres allí y ve allí a Pedro que está cerca de un fuego que han puesto para calentarse porque hacía más frío que aquí. Y entonces ahí está calentándose y de repente la criada dice, perdona, tu cara me suena, tu cara me suena. Tú también estabas con Jesús. Y cuando él escuchó esas palabras, al instante, no tuvo que pensar, al instante realizó la primera negación, versículo 68. Él negó diciendo, mira lo que dijo, no le conozco y no sé de lo que me hablas, no sé lo que dices. Esta escena no terminó aquí, sino que esta escena continuó un poco más. Y la criada, una mujer persistente, volvió a perseguirlo, volvió a insistir y delante de todos los presentes dijo con más intensidad, versículo 69, ¿lo tienes ahí? Lo cogió ya, le dijo, este es de ellos, ¿eh? Este es de ellos, pero Pedro volvió a negarlo otra vez. Ya van dos. Y finalmente, la identidad de Pedro fue descubierta por todos, porque cuando Pedro empezó a hablar, cuando Pedro empezó a decir que no lo conozco, no sé de qué me hablas, cuando él empezó a hablar, por su manera de hablar, por su acento, por su entonación, el versículo 70 dice que los que estaban allí dijeron, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Sabes por qué? Porque eres galileo. Eres galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Imaginaros que yo trato de hacerme pasar por catalán, y me pongo en vuestro grupo allí en la universidad o en el instituto y entonces digo algo como esto. Nois me alegro molt de estar ambos soltres en aquest campament. En cara que estén passant más fred que en el casament de dos pingüins. ¿Qué tal? ¿Paso o no paso? ¿Pero se va a entender lo que he dicho? ¿Había entendido la frase o no? Vale. Claro. Yo nada más que hablo la boca y dice tú de Peñaperros para abajo, ¿no? Tú eres de Andalucía y... Claro, Pedro empezó a hablar y dijeron, este es Galileo. Este es Galileo. Y sabéis que Pedro, ante la presión, cuando ya vio que estaba descubierto, que ya en tres veces había dicho que no y estaba tratando de esquivar toda esa situación y de huir de ahí, pero ya lo pillaron, Pedro hace algo terrible. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Hace un rato, él ha dicho, yo nunca te voy a negar, yo nunca me voy a avergonzar. Esto sí, pero yo no. Yo soy el que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. tú me llamaste, salí de la barca, caminé sobre el mar. No, maestro, yo no. Pero en este momento, ante la presión, empieza a jurar que no conoce a Jesús. Yo espero y deseo que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que en ocasiones, todos los que estamos aquí, yo incluso, todos los que estamos aquí, en algunos momentos, ¿sabéis qué? Negamos y nos avergonzamos de Jesús. He puesto aquí que todos nosotros en ciertos momentos negamos a Cristo en nuestros patios. Todos nosotros, en algunos momentos, negamos a Cristo en nuestros patios. En ocasiones negamos a Cristo en el patio del instituto, en el patio de la universidad, cuando tienes que pronunciarte, cuando en medio de una clase tienes que decir lo que crees y te callas, porque te vas a meter en un problema. Negamos a Cristo en el patio del trabajo, en el patio del deporte, con los amigos, con nuestros familiares. Negamos a Cristo en el patio de las redes sociales. Te lanzo algunas preguntas. ¿Tú recuerdas momentos donde te has avergonzado de decir que eres cristiano? ¿Te acuerdas? Momentos donde tú dices, ¿qué hago? ¿Digo que soy cristiano, que soy evangélico? ¿Tú recuerdas momentos donde el Señor, y eso te habrá pasado, el Señor ponía en tu corazón, ahí en tu interior, que dijeras algo, que hablara? Y tú dices, ¿pero cómo lo voy a decir? ¿Y te callaste? ¿Tú recuerdas algún momento donde mentiste para no decir lo que crees? ¿Dónde asistes? ¿Tú recuerdas esos momentos? Esta mañana te hablé de un momento donde yo estaba muy apasionado y yo no me avergonzaba del Señor y evangelizaba, pero también hubo un tiempo en mi juventud donde yo me avergoncé muchas veces de decir que era cristiano. Tendría unos 17, 18 años, yo jugaba en un equipo de fútbol allí, en mi ciudad, y recuerdo que mis compañeros de fútbol no sabían que yo era cristiano, así que una tarde yo iba camino a la iglesia, al grupo de jóvenes. Y a lo lejos, en la misma calle hacia acá, pues venía un par de chicos de mi equipo de fútbol y me iba a encontrar con ellos y yo iba con la Biblia, porque en aquel momento no había la aplicación. Hoy día ya es más fácil, puedes camuflar porque metes la aplicación ahí en el móvil y no tienes que... Pero ahí no, ahí yo llevaba la Biblia. Así que yo iba con la Biblia y de repente a lo lejos veo que vienen dos chicos e intenté ver si no me veían para cambiarme, pero ellos me saludaron a lo lejos y digo, ¡ay, me pillaron! Así que iba para allá y en un momento me hice como que estaba haciendo algo y metí la Biblia debajo de la sudadera. Así que tenía yo la Biblia ahí, la sudadera. Y ellos vinieron y yo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Ey, ¿qué te pasa? ¿A mí nada y a ti? No, es que está muy raro, más raro eres tú. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te importa? Bueno, ¿para dónde vas? Para allá, voy para allá. Claro, yo iba a la reunión de jóvenes. Recuerdo esa imagen. Ellos no supieron nunca que yo llevaba un libro que ponía Santa Biblia. Doblé la esquina, saqué mi Biblia, llegué al grupo de jóvenes y canté, Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. ¡Oh, oh, oh! Y el Señor golpeó mi corazón. ¿Te ves identificado? Todos nosotros en ciertos momentos negamos a Cristo en nuestros patios. Y me gustaría ser muy práctico a través de este mensaje, porque ya mañana vamos a salir de aquí y como siempre vamos a encarar nuestra realidad. Vamos a vivir en nuestros patios rodeados de personas que van a tratar de presionarnos para que neguemos al Señor. Y yo espero que hoy tú puedas salir de aquí siendo verdaderamente libre, que le digas al Señor, Señor, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Y quiero que veamos al menos cinco cosas a la luz de este texto que pueden llevarnos a negar al Señor. Hay cinco cosas que yo veo en la vida de Pedro que pudieron influenciarle para en ese momento de presión llegar a negar al Señor. El primer punto es seguir a Jesús de lejos, seguir a Jesús de lejos. Dice el versículo 54, no lo hemos leído, un poquito más arriba, si tienes todavía tu Biblia abierta. El versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro le siguió de lejos. Cuidado, chico, cuando llevas meses siguiendo a Jesús de lejos. El que sigue a Jesús debe estar muy cerca de Jesús. Debes caminar con Él. Debes estar cerquita de Él para no despistarte, para no perderte. Son muchos los que asisten a una iglesia evangélica, pero siguen a Jesús de lejos, de lejos. Vienen, escuchan, adoran a Jesús, pero no caminan con Él. Jesús dijo claramente, ¿separados de mí qué? Nada podéis hacer. El cristianismo no es seguir al Señor de lejos, no es seguir al Señor de domingo en domingo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cuando tú y yo empezamos a seguir al Señor de lejos, cuando viene la prueba, no vamos a poder confirmar nuestra fe, no vamos a poder mantenernos firmes ante la tentación, ante la presión. Pedro aquella noche estaba calentito físicamente, pero estaba frío espiritualmente. ¿Has visto la escena? Él se acercó a un fuego que habían encendido para calentarse por la noche y él físicamente estaba calentito, pero espiritualmente estaba muy, pero que muy frío. Y si tú no estás caliente espiritualmente, no vas a poder mantenerte firme. Pedro aquella noche, además, mira qué curioso, cambió la compañía de los santos por la compañía de los soldados, por la compañía de gente que odiaba a Jesús. ¿Te has dado cuenta con quién se está calentando Pedro? ¿Qué haces, Pedro, en esa hoguera? ¿Qué haces en ese fuego? ¿Qué haces alrededor de esas personas que están esperando a ver qué veredicto final dicen de Jesús? Están esperando ya para coger las piedras y golpearlas y tirarlas, arrojarlas contra el cuerpo de tu maestro. Y eso pasa muchas veces cuando empezamos a alejarnos del Señor, alejarnos de la familia en la fe, cuando nos alejamos de la Biblia, cuando nos alejamos de la oración, cambiamos la compañía de los santos por la compañía de pecadores. Ahí estábamos calentándonos en fuegos extraños con personas que no nos edifican. Cuando seguimos de lejos al Señor ya no hay pasión, no hay poder, no hay llenura del Espíritu Santo, no está el fuego del Espíritu Santo. Y entonces cuando se presenta la tentación, gritamos, no lo conozco. Así que no sé si puedes identificar que lo que te está pasando es esto, que estás siguiendo al Señor de lejos. Si es así, si tú te identificas con ese punto, corre hacia el Señor, acércate al Señor. Camina cerca de Jesús, agárrate fuerte de su mano, no lo sueltes. ¿Por qué negamos al Señor en nuestros patios? ¿Por qué Pedro dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco? Segundo punto, ¿por qué? Por temor al hombre, hay mucho temor al hombre. Él tuvo temor al hombre. Yo escondí la Biblia y dije que iba para allí porque tenía temor al hombre. Vi a dos chicos de mi equipo de fútbol y tuve temor al hombre. Quería su aprobación, quería que no me despreciaran, quería que no pensaran que yo soy un bicho raro porque un sábado por la tarde voy al grupo de jóvenes. Así que el temor al hombre se apoderó de mi corazón como lo hizo con Pedro. La gran mayoría de las veces que tú y yo negamos y nos avergonzamos de Jesús es porque tenemos muchísimo temor al hombre. Las personas nos intimidan más de lo que tú puedes llegar a imaginarte. La Biblia dice que el temor al hombre pondrá lazo a tu alma, es un lazo que te atrapa. Los no creyentes, estaba pensando, mira, los no creyentes con respecto a esto son mucho más libres que nosotros. Las personas no creyentes no tienen tanto temor al hombre de decir lo que creen como nosotros. Es increíble cómo las personas manifiestan abiertamente qué es lo que creen y qué es lo que hacen. Y nosotros que somos el pueblo escogido por Dios, nos avergonzamos de Dios. ¡Qué triste! Las personas no tienen temor de decir que cargan un paso de Semana Santa, no tienen temor de decir que son musulmanes y realizan sus cinco oraciones delante de todos sus compañeros de trabajo, no tienen temor de decir que son testigos de Jehová, que son mormones, las personas no tienen temor de decir que practican yoga, que son pro-aborto, que están a favor de la ideología de género, la gente lo dice con total naturalidad y nosotros, sin embargo, el pueblo escogido por Dios, nos avergonzamos de aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile. Nosotros nos callamos, nos avergonzamos, negamos a Jesús, no llenamos nuestras redes de contenido bíblico, nuestras redes sociales, no somos capaces de salir a la calle para evangelizar. Muy pocos jóvenes quedan para salir a evangelizar. Si la iglesia hace algo de evangelismo, muy pocas veces te vas a ver a jóvenes ahí en la calle evangelizando. Así que tienes que pedirle al Señor que Él te libere del temor al hombre. Tienes que caminar muy cerquita del Señor. Tienes que pedirle al Señor que te libere del temor a los hombres. Tercero, ¿por qué negamos al Señor? Bueno, por falta de oración, sin lugar a dudas. Los discípulos huyeron y Pedro gritó en el patio, no lo conozco, ¿Sabe por qué? Porque cuando debían haber estado orando, ellos dormían, roncaban y babeaban. ¿Os acordáis la escena esa noche? Qué interesante. Jesús coge a sus discípulos y les dice: velad y orad. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Velad y orad. Necesitamos orar. Él coge a su grupo y dice: mira, orad conmigo. Jesús se aparta unos metros, sigue derramando su corazón en oración y adoración al Padre, preparándose para todo lo que iba a venir. El Señor allí lo estaba prensando en Getsemaní. Él estaba preparándose para abrazarse a la cruz del Calvario. Y mientras tanto, a unos metros, se escuchaba el ronquido de los pescadores. Una pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? No vas a mantenerte firme si no eres un hombre y una mujer de oración. No lo vas a conseguir. Con tu teología no va a ser suficiente. La definición de justificación, de expiación, que escribas y entiendas muy bien lo que es el Evangelio, no te va a salvar el día de la prueba. El Señor nos dice que velemos y que oremos. Y nosotros muchas veces negamos a Cristo por nuestra falta de oración. Ahí está Daniel y sus amigos, ¿no? Personas consagradas al Señor que cuando vinieron la prueba se mantuvieron de pie en Babilonia. Necesitamos orar más. Y tú y yo tenemos un reto muy grande y es luchar con todas las distracciones que nos apartan de la oración. Estamos saturados de distracciones. Tenemos que saber que el momento que yo busco al Señor, tengo que quitar el internet, tengo que dejar el móvil fuera de la habitación. No sé si te ha pasado de estar orando y vas mirando y ves la lucecita del móvil que te indica que ha entrado un mensaje. ¿Te ha pasado? A mí me pasa muchas veces. Y entonces sigo orando, pero estoy mirando así y de repente digo, bueno, voy a mirar un momento y enciendo el móvil y me veo que hay un mensaje, una nota de audio y no aguanto y escucho. Así no podemos tener una relación de calidad con el Señor. Mira, joven, quiero decirte algo y no soy profeta, pero yo creo que el horno se va a calentar 7 veces más. El horno se va a calentar 7 veces más y solo vamos a mantenernos en pie aquellas personas que seamos hombres y mujeres de oración. El horno, como en Babilonia, se va a calentar mucho más. Todavía no ha venido lo peor. Van a venir cosas más difíciles que vamos a ver en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad. Y como tú no seas una persona de oración, no te vas a mantener firme. En cuarto lugar, ¿por qué negamos al Señor? Porque nos amamos mucho, nos amamos mucho. Pedro, durante la cena, como he comentado antes, dijo: si me fuere necesario morir contigo, yo no te negaré. Precisamente unas horas después tuvo la oportunidad de poner en práctica esas palabras, pero al final amó tanto su vida que no estuvo dispuesto a entregarla por el Maestro. Si tú estás colocado en el trono de tu corazón, entonces no vas a ser capaz de negarte a ti mismo, no vas a ser capaz de servir, de sufrir y mucho menos de morir por Cristo. Si en el trono de tu corazón estás tú, en el momento que tu vida corra peligro por Cristo, por el Evangelio, tú vas a negar al Señor, porque te amas mucho a ti. Todo esto es una cuestión de afectos. La pregunta es: ¿a quién amo más? ¿A quién amo más? ¿Amo más mi reputación que al Señor? ¿Amo más mi nombre que su nombre? ¿Amo más mi reino que su reino? ¿Amas más al Señor o a ti mismo? Así que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos libre, que nos rescate del pozo del egoísmo, que no vivamos por y para nosotros. Tienes que predicarte constantemente la buena noticia del Evangelio. Tienes que predicarte constantemente la noticia del Evangelio. Tim Keller dice que el Evangelio no es el ABC, el Evangelio es desde la A hasta la Z. El Evangelio es algo que constantemente es un mensaje que tenemos que estar predicándonos todos los días de nuestra vida, recordando lo que el Señor ha hecho por amor a ti, para que eso te apasione y no te avergüence, para que ya no vivas para ti, sino que vivas para Cristo, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora, ese paso va cogido de la mano de la última señal. Cuando nos amamos mucho a nosotros, es también porque amamos poco a Jesús. Y sé que esto quizás te va a incomodar, te puede doler, pero quiero que medites en esto. El cristianismo trata de amor. El Evangelio es un mensaje de amor. Nosotros debemos obedecer, servir, sufrir e incluso estar dispuestos a morir, pero ¿por qué? Por amor. Si no es por amor, entonces nuestra motivación es incorrecta. Yo tengo que hacer mi devocional por amor, tengo que leer la Biblia por amor, tengo que servir al Señor por amor, tengo que congregarme por amor. Si no lo estoy haciendo impulsado por el amor, entonces mi motivación no agrada al Señor. Eso trata de amar, de amar, de contemplar al Señor, contemplar lo que Él hizo en la cruz por amor a ti y tú tratar de devolverle ese amor, conocer más a la persona de Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, no solo aquí en un retiro, sino día a día, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú estudias su vida, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú conoces quién eres tú y quién es Él, tú te vas enamorando cada vez más de Jesús. Pero nosotros muchas veces nos avergonzamos y negamos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no amamos al Señor como creemos que lo amamos. Y quiero que pienses en esto, porque no te avergüenzas de aquello a lo que amas. Si yo aquí os dijese que no estoy casado, os dijese que el nombre de mi mujer es Mari Carmen, claro, y luego mi mujer ve esta predicación, diría, ¿pero qué te pasa? Si estás casado y mi nombre es Ángela. No nos avergonzamos de lo que amamos. Y cuando decimos no lo conozco, cuando miramos para otro lado, cuando callamos, cuando tenemos que hablar, quizás el Señor nos estaba mostrando que no lo estamos amando tanto como nosotros creemos que lo estamos haciendo. Te resumo lo que hemos visto en este primer punto. ¿Por qué negamos a Cristo en nuestros patios? ¿Seguimos de lejos a Jesús? ¿Somos prisioneros del temor al hombre por nuestra falta de oración, por nuestra poca oración, porque nos amamos demasiado? Y por último, por amar muy poco a Jesús. Piensa en estos cinco puntos. ¿Cuál marcarías en tu vida ahora mismo? ¿Uno, dos, tres, ninguno? ¿Estás siguiendo de lejos a Jesús? ¿Tienes temor al hombre? ¿Necesitas aumentar tu relación con el Señor a través de las disciplinas espirituales? ¿Te estás amando demasiado a ti? O por último, estás amando muy poco a Jesús. Ahora, regresa conmigo a la escena. Métete otra vez ahí en el patio. Pedro está arrinconado por los hombres. Mientras gritaba, juraba y maldecía, ahí está él, gritando, te lo juro que no lo conozco. Maldigo mi nombre si os estoy mintiendo. Juro que no conozco al de Nazaret. Y de repente, ¿sabes qué sucede? La Biblia no lo dice en Marcos, lo menciona en Lucas capítulo 22, versículo 61. Mira esta escena, que esta escena, cuando yo la estudié, atravesó mi corazón. Cuando él estaba en ese instante gritando, diciendo que no conocía, que no sabía nada del maestro de Nazaret, en ese instante dice la Biblia que sacaron a Jesús por el patio para llevarlo hasta su celda, y el Evangelio de Lucas nos ofrece un detalle súper impactante. Aquí lo tenéis. Lo están llevando de un lugar a otro. Está sonando sus cadenas, lo han golpeado, tiene ya el rostro desfigurado. Él está diciendo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y mira, no te lo pierdas. Dice Lucas que Jesús de repente entre toda la multitud se gira y la mirada del Eterno se clavó en la pupila del pescador. Sobraron palabras. Simplemente Jesús entre la multitud miró a Pedro. La mirada del Señor. Y sabes que cuando el Señor te mira con todo su amor, porque Él está con el rostro desfigurado, Él está con cadenas y se está dirigiendo hacia la cruz porque quiere amar y salvar a Pedro. Cuando Jesús te mira con todo su amor y tú entiendes, y tu mirada se cruza con la tuya, y tú entiendes que eres pecador, porque eso es el mensaje del Evangelio. El eterno, el santo, el perfecto, el justo, el inocente, el bello, está mirando al sucio, al culpable, al malvado. Cuando eso sucede, cuando tú entiendes que el Dios de amor te mira a ti, que estás diciendo no lo conozco, no quiero saber nada de Jesús, entonces el segundo punto es que la mirada de amor produce un llanto de dolor. Cuando la mirada de amor se cruza con la mirada del pecador, entonces el pecador llora. Llora arrepentido. ¿Qué momento, no? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Estás conmigo allí en aquel patio? Pedro está gritando con la vena en el cuello, no lo conozco, no lo conozco. Y de repente el Eterno fija su mirada en él. Y Pedro contempló el rostro de su maestro completamente desfigurado por los golpes. ¿Qué hizo Pedro después de esa mirada? La Biblia lo dice. Llorar y llorar como un niño pequeño. Si Jesús te mira con su amor, tú caes de rodillas llorando en arrepentimiento. Yo espero que si hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, que hoy puedas ver a Jesús mirándote desde la cruz del Calvario, diciéndote te amo. Estoy aquí por ti. Estoy aquí cargando con tus pecados. Ahora mira, lo que demuestra si realmente eres un verdadero discípulo de Cristo no es fallar o no fallar. A veces pensamos, ¿no? Sé que algunos, después de la predicación de ayer, estáis un poco confundidos todavía, ¿no? Bueno, yo no sé si soy salvo porque a veces no me porto bien, a veces no estoy haciendo la voluntad del Señor. No, no va por ahí, la salvación no va por ahí. Si tienes esas dudas, por favor, acércate a alguien y que te recuerden nuevamente el Evangelio. Ser discípulo de Cristo, ser un hijo de Dios, no consiste en fallar o no fallar. Ser un discípulo de Cristo, ser un verdadero hijo de Dios, consiste en arrepentirte. Esa es la clave. El arrepentimiento es lo que muestra que realmente soy de Dios. Todos nosotros vamos a fallar. Todos nosotros vamos a negar al Señor en nuestros patios. Ahora, la prueba del algodón, lo que muestra que realmente yo soy un verdadero hijo de Dios, es que en algún momento de mi vida yo voy a sentir y a experimentar el verdadero arrepentimiento. No una emoción, no una tristeza, no una carga de conciencia, un arrepentimiento interno de entender que le estoy fallando al Señor, de entender que su rostro está desfigurado por culpa de mi pecado, que a Él lo llevan a la cruz porque me tendrían que haber llevado a mí. Cuando yo entiendo eso, entonces yo lloro y golpeo mi pecho y le pido perdón al Señor. Y nosotros luchamos contra el pecado con este propósito, con esta motivación. Señor, no quiero hacerte daño a ti. No quiero hacerte daño a ti, contra ti, y contra ti solo he pecado. La clave es el arrepentimiento. Judas, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Pedro lloró. Cuando tú tienes al Espíritu Santo y tú pecas, en tu interior tú te entristeces porque le estás haciendo daño al Señor. Sabes que eso le hace daño al Señor, como un padre se entristece al ver a su hijo metido en el fango. Una pregunta, chicos, ¿desde cuándo no lloras? ¿Desde cuándo no lloras por tu pecado? ¿Desde cuándo no lloras delante del Señor? ¿Tú piensas en aquello que haces y entristece al Señor? ¿Eso que tú estás haciendo que nadie sabe? ¿Esa foto, ese vídeo que tienes ahí en tu móvil, metido en un sitio que jamás nadie averiguará de que está ahí, pero Dios sí lo sabe? ¿Eso que estás haciendo en tu habitación? ¿Eso que haces en oculto? ¿Tú sabes que Dios lo está viendo? ¿Tú te entristeces de saber que el Señor está observando todo lo que haces? Si hay alguien en esta sala que esté practicando el pecado, si alguien aquí está lejos del Señor, si hay alguien aquí que esté negando a Cristo, yo espero, yo le pido al Señor que Él te mire, que Él te mire, que Él te mire hoy. Y que su mirada tierna, su mirada de amor, su mirada buscándote entre la multitud para decirte, tú me estás negando, pero aquí estoy yo por ti. Que esa mirada se cruce con la tuya y produzca un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento, que tú le digas al Señor, Señor, qué miserable, quiero volver hacia ti. Señor, perdóname de verdad, ayúdame, restáurame, sácame de este pozo. Avanzamos y entramos en la recta final. ¿Qué pasó con Pedro aquella noche? ¿Cómo se despertó cuando salió de nuevo el sol? ¿Qué hizo Pedro cuando el cuerpo de su maestro se encontraba sin vida en el sepulcro? Mañana hablaremos de eso. ¿Pero qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro cuando Jesús aparentemente estaba muerto y todas las esperanzas que había puesto en Jesús desaparecieron? Jesús ha muerto, todavía no ha resucitado. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? ¿Qué hizo Pedro cuando pasaron los días y sí, parece ser que Jesús ha resucitado, pero mi vida se ha ido a la ruina, lo he perdido todo? Pues mira, lo que hizo Pedro se cuenta en un capítulo que es de mis capítulos preferidos, Juan capítulo 21. ¿Tú sabes lo que hicieron tanto Pedro como sus discípulos en Juan capítulo 21? Cuando ellos pensaron que todo había sido un fracaso, cuando ellos huyeron y negaron a Jesús, viene Juan capítulo 21. Los discípulos, cuando se alejaron del Señor, cuando ya no tenían misión, ya no tenían propósito, ya no había esperanza, ¿sabes lo que hicieron los discípulos? Regresaron a sus barcas. Me llama muchísimo la atención Juan capítulo 21. Porque mira, Yo estoy convencido, lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otras muchas personas, que cuando nos alejamos del Señor siempre volvemos al punto de donde Dios nos sacó. Es como los juegos, vuelve al punto, a la casilla de salida. Cuando tú y yo nos alejamos del Señor, ¿sabes dónde vas a volver de cabeza? Vas a volver al mismo sitio de donde Dios te sacó. Si eras una persona violenta, vas a volver a ser alguien violento. Si eras alguien orgulloso, vas a ser otra vez el mismo orgulloso. Si eras alguien que estabas luchando con algún tipo de vicio, de pecado, vas a volver ahí. Y ellos que hicieron, volvieron nuevamente a tomar su barca y sus redes. Además, Juan capítulo 21 nos dice que estuvieron toda la noche pescando, intentando pescar. Y dice Juan capítulo 21 que no lograron pescar nada. ¿Te suena esto de algo? ¿Conoces el Evangelio? ¿Te acuerdas cómo Jesús llamó a Pedro y a otros? Dice la Biblia que se acercó allí y llamó a los pescadores que estaban allí, pero estaban enfadados porque llevaban toda la noche y no habían logrado pescar absolutamente nada. Pero de repente, en Juan capítulo 21, algo sobrenatural sucedió aquella mañana. El Cristo glorificado, el Cristo resucitado, puso sus pies sobre la orilla de Tiberias. Y entonces allí están, no sé si son las 5 o las 6 de la mañana, pero de repente en la orilla se le ve la silueta a un hombre que empieza a gritar: ¡Muchachos! ¡Hijitos! ¿Tenéis algo de comer? ¿Te suena esto de algo? Y entonces ellos, como si fuese una especie de déjà vu, así conectan el pasado con el presente, y uno de los discípulos, Juan, Pedro, ¿no es aquel el maestro? ¿No recuerda? ¡Pedro es el maestro! ¡Pedro es Jesús! ¿Te acuerdas? Juan 21, me encanta. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Por eso es que yo me veo identificado con Pedro, porque es que Pedro es un poco impulsivo. Y entonces Pedro hace así, se lanza al tío de la barca y empieza a nadar. Yo creo que fue la carrera más impresionante, más que la de Michael Phelps y todas las que vemos en la Olimpiada. Ahí está Pedro nadando, dando cada brazada, corriendo, nadando hacia el Señor. Ahora, la Biblia no lo dice, pero permíteme, que me imagine qué pasó en ese momento en el que Pedro estaba nadando hacia Jesús. La Biblia no lo dice, ¿vale? Pero probablemente, conociendo cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan las estrategias del diablo, no sé si quizás desde la barca hasta la orilla él estuvo luchando con algún pensamiento como: ¿y ahora cuando llegues a la orilla qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Que sí lo conoces? ¿Te ha pasado a ti cuando le fallas al Señor y empieza un montón de pensamientos? Empieza el diablo a susurrarte en la nuca. ¿Qué? Ayer de pecado hasta el cuello. ¿Mañana qué? ¿Vas a ir y vas a coger la guitarra? ¿Qué? ¿Que vas a cantar mañana? No sé si a ti te pasa, a mí me pasa muchas veces. Una discusión el domingo por la mañana, discutido con mi mujer, con los niños, voy de camino a la iglesia y ahora te vas a poner ahí a predicar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y empiezas ahí a sentirte mal, pensamientos de tu conciencia, el mismo diablo tratando de ponerse las botas, de acusarte, de señalarte. Ahí está Pedro nadando y quizás, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero quizás él iba en esa lucha interna diciendo: ¿y cuando llegue qué? ¿Tú te imaginas? Él está cansado, está viendo ya cada vez más cerca al maestro y él está pensando: cuando salga, yo qué sé, me va a poner contra la pared, me va a dar con la pala, yo qué sé, me va a decir: fuera de aquí. ¿Tú te imaginas? Sale Pedro: maestro. Y ahí está Jesús. ¿Tú te imaginas, Jesús? Maestro, ¿qué? Yo a ti no te conozco. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú te imaginas, Jesús, que de repente se la devuelve? ¿Tú te imaginas que Jesús le dice: lo siento, bastante misericordia he tenido ya contigo, ¿eh? Que eres Pedro, aquí, las tengo contadas. Ya contigo he pasado las 70 veces 7, ¿te acuerdas? Pues tú ya llevas 3 de más. Así que tú, fuera, al banquillo, fuera del equipo, me voy a buscar a otro. Zaqueo, que es más bajito, fuera, te cambio tipo. Tú, fuera. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese...? Por cierto, muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Tratamos así a las personas que nos han fallado una vez y otra vez, le decimos: la última. ¿Tú te imaginas que Jesús, cuando ve a Pedro cogiendo aire, mojado, le dice: Pedro, fuera? ¿Tú te acuerdas? Hace unos días has dicho públicamente que no me conoces. Pues ahora que sepas que yo tampoco te conozco a ti. Es lo justo, ¿no? Realmente es lo justo, lo que se merece Pedro. Ahora quiero terminar con esto que para mí es algo precioso. Yo no sé si hay alguien aquí que le está fallando al Señor. No sé si estás negando al Señor. No sé si no te encuentras pasando tu mejor momento en tu relación con el Señor, pero yo quiero decirte que cuando tú corres hacia el Señor, cuando tú vas hacia Él, cuando tú saltas de la barca y lo buscas, aunque te hayas metido de pecado hasta el cuello, la buena noticia que siempre presenta el Evangelio es que el Señor te va a recibir con un desayuno en la playa. Este es el tercer y el último punto. Juan capítulo 21 dice que cuando Pedro salió del mar mojado, prácticamente asfixiado, le faltaba el aire, ¿sabes lo que dice la Biblia que se encontró en la orilla? Dice la Biblia en Juan capítulo 21 que Jesús, el Cristo resucitado y glorificado, esta escena a mí me vuelve loco, permitidme esta expresión, a mí me enamora, me conquista. Porque no puede ser, no puede ser. Yo he dicho, gritando, no lo conozco, yo he jurado que no lo conozco. Y ahora cuando tú vienes a buscarme, tú me recibes a mí con unas piedras, brasas y un pez para desayunar conmigo en la playa. Esa es la gracia del Evangelio. Mis faltas son muchas, su gracia siempre es mayor. ¿A qué te suena este banquete? El mismo banquete que hizo el Padre con el Hijo Pródigo. Vino el Hijo Pródigo, ¿y qué hizo el Padre? El Padre nos dijo, a la ducha, a la ducha, luego hablamos. No, él corrió hacia el Hijo y lo besó y lo abrazó y dijo, busca el becerro más grande que vamos a hacer aquí una barbacoa impresionante. Así que chico, corre hacia el Señor. No sé qué te está diciendo tu conciencia, no sé qué te está susurrando el diablo, pero contempla a ese Cristo glorificado, a ese Cristo resucitado que viene a buscarte una y mil veces porque te ama. Él deja las 99 y va a buscarte. Él te ama, Él te ha traído aquí a este retiro porque quiere desayunar contigo. Chico que estás aquí, si estás en rebeldía, si no quieres saber nada del Señor, el Señor quiere saber todo de ti. Si el Señor no está en tus planes, tú sí estás en sus planes. Si el Señor no está en tu agenda, tú sí estás en su agenda. Así que corre hacia el Señor. Da igual si has negado al Señor y guarda este mensaje en tu corazón, porque quizás el martes vas a negar al Señor y el diablo te va a decir, pero ahora qué vas a hacer, ¿sabes qué voy a hacer, diablo? Voy a ir a desayunar con el Señor. Y cuando fallemos al Señor, ¿sabes qué tenemos que decirnos? Voy a desayunar con el Señor, voy a desayunar con mi padre, voy a desayunar con mi hermano mayor. Ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que chicos, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¡Qué bonito! Nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana que tú abres los ojos, el Señor te prepara un desayuno en la playa. Da igual lo que hiciste esa noche, arrepiéntete de corazón, pídele perdón al Señor. Siéntate y disfruta. Disfruta de la gracia, porque al final es esa gracia la que te va a motivar, la que te va a impulsar a luchar con el pecado. Es esa gracia la que te va a enamorar del Señor. Es esa gracia, no tu capacidad de obedecer, de no obedecer, tu capacidad de estar en el patio y decir, sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor. No, 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 no. Es siempre la gracia el motor que nos impulsa. Siempre es la gracia. Cada mañana Jesús desea desayunar contigo en la playa. Hemos visto tres puntos en esta tarde. Todos nosotros vamos a negar al Señor en nuestros patios. Hemos visto al menos cinco puntos que pueden llevarnos a negar al Señor. Temor al hombre, la falta de oración, amarnos mucho, amar poco al Señor, seguir al Señor de lejos. Por favor, medita en esto. Si has anotado, medita en eso. Esa noche reflexiona y trata de identificar por qué a veces me avergüenza del Señor. Y trata de identificar alguna de esas pautas que te he ofrecido a la luz de la palabra. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Tengo temor al hombre? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que me estoy amando demasiado a mí? ¿Me importa mucho? Trata de identificar y pídele al Señor que el Evangelio restaure, te ayude a solucionar ese problema. Segundo, si hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro con la mirada del Señor, que tu mirada se cruce con la tuya, con la suya. Si hay aquí alguien que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, ve a los pies de la cruz y que la mirada de Cristo te penetre. y que llores por tu pecado. Que entiendas que aquel al que tú le estás diciendo no lo conozco, aquel al que tú le estás diciendo no quiero saber nada de ti, sigue mirándote, sigue buscándote entre las multitudes, sigue buscándote para con su mirada decirte te estoy amando, estoy aquí sostenido entre el cielo y la tierra porque te amo a ti. Y que esa mirada te revolucione, te enamore, te conquiste, te puedas rendir ante la mirada de amor. Puedas llorar de arrepentimiento. Señor, perdóname, Señor. Yo te di la espalda y tú me miras con amor. Y lo tercero y último, no olvides esto nunca, chicos. Yo no sé qué va a pasar contigo en los próximos años. No sé si alguien aquí dentro de unos años se va a apartar muy lejos del Señor, pero yo espero que esto se quede grabado siempre en tu corazón. Hagas lo que hagas, siempre tendrás un desayuno en la playa. No olvides eso. Si algún día tú terminas muy lejos del Señor, si algún día tú terminas desnudo con un chico, con una chica, si algún día tú estás ahí en el borde de un precipicio para quitarte la vida, si algún día estás en un momento extremo, ojalá que el Espíritu Santo te recuerde, vuélvete a la playa. Vuélvete a la orilla. Porque allí hay un Dios que quiere abrazarte, que quiere restaurarte, que quiere desayunar contigo, un Dios que te ama, un Dios que perdona todos sus pecados. Señor, gracias por tu amor. Señor, aquí estamos todos nosotros. Señor, y te pedimos perdón porque, si somos sinceros, Señor, todos nos hemos avergonzado de ti en algún momento. Con nuestro silencio hemos dicho que no te conocemos. Hemos tenido oportunidad de hablar, de decir quién somos, lo que creemos, lo que pensamos, y por temor al hombre o por otras muchas cosas no lo hemos hecho, Señor. Y tú estabas ahí observándonos, escuchándonos, Señor. Tú dices que somos tus embajadores y muchas veces parecemos agentes secretos, Señor. No queremos decir nuestra identidad. Te pedimos perdón, Dios mío. Tú en la cruz gritaste. Tú en la cruz pronunciaste nuestro nombre y nosotros a veces no somos capaces de pronunciar el tuyo. Señor, yo oro por este grupo de jóvenes que no solo canten aquí, sino que canten entre incrédulos, Señor, que canten, Señor, en su habitación. Señor, revoluciona, Señor, a este grupo. Te lo pido, por favor, Dios mío, hazlo para tu gloria. Chicos, Señor, que no se avergüenzan de ti, de llevar una camiseta con tu nombre. Señor, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, o te conoce solo de manera intelectual, conoce muchas historias, pero todavía no ha experimentado cómo tu mirada se cruza con la suya, míralo, Señor, vuélvete hacia esa persona una vez más. Salva, Dios mío, salva, Señor. Si hay aquí alguna persona que no ha experimentado la gracia del nuevo nacimiento, la gracia de tu salvación, hazlo hoy, Señor. Que pueda mirarse a sí mismo y que pueda reconocer que es un vil pecador, pero que aún así tú lo estás mirando. Y por último, Señor, por favor, Dios mío, que siempre corramos a tus brazos. Señor, te vamos a fallar mil veces, hasta que estemos contigo vamos a seguir fallándote, Señor, pero nuevas son cada mañana tus misericordias. Queremos desayunar contigo. Queremos que el diablo, Señor, no nos aleje de ti, Señor. Te pido, por favor, que si hay aquí alguna persona que se siente muy sucio, muy sucia, que vaya a desayunar contigo, Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor, queremos correr hacia ti. Restaura nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.